noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Unas 10 de la noche, es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 20 de diciembre. Quédese aquí, muchísimo que darle a conocer. Bueno, es miércoles, es mitad de semana, comenzamos con la información más importante del día. Vaya que hay información que compartirle. Y lo más reciente, hace unas horas concluyó, es una marcha convocada en Salvatierra, en Guanajuato, encabezada por los padres de los jóvenes que fueron masacrados el fin de semana pasado. Carlos Rosanoff, muy buenas noches, nos tienen los detalles, voy contigo. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Juan, un gusto saludarte, muy buena noche a ti y al auditorio. Efectivamente, el día de hoy se realizó esta marcha por la paz aproximadamente a las 6 de la tarde, poquito después serían 6:05, 6:10, cuando pues se llegó a juntar un grupo de prácticamente unas 300 personas entre pues padres de los fallecidos, la familia, amistades y gente de la comunidad de Salvatierra que marcharon rumbo a la plazuela del Carmen por las calles. Fue una peregrinación prácticamente en silencio, la gran mayoría de las personas vestidas de blanco, con globos blancos, flores blancas, invocando la paz que se necesita en el estado de Guanajuato. Llegaron a esta plazuela del Carmen, en donde hay un árbol monumental, un árbol de Navidad, el cual se encendió desde el 8 de diciembre y hoy se apagó. ¿Sí? Para poder dar paso a esta a este momento tan especial, tan vaya, tan fuerte para la familia.
Se apagó en protesta, Carlos, este árbol, a las autoridades estatales, a las autoridades municipales, a las autoridades federales, en un estado en el que el fiscal lleva 13 años de ejercer el cargo, dicen que por resultados, y es desde hace muchísimo tiempo el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país.
Mira, definitivamente, de hecho hubo personas que platicando, nadie quería dar una entrevista, la gente está con miedo de las represalias, porque déjame decirte que muchas personas ya piensan abandonar Salvatierra por el aumento que hay en extorsiones, en secuestros, cobros de piso, y la gente, de hecho, hubo muchas personas que decían que ya Carlos Samarripa se tenía que ir. Yo te voy a pasar un dato, tuve la oportunidad de estar con Lidia Denise García Muñoz Ledo, precandidata del Partido Acción Nacional y bueno, en general de esta coalición de Fuerza y Corazón por Guanajuato. Uh-huh. Con el PRI y con el PRD, y ella comentó a pregunta expresa le dije, oye, ¿y qué va a pasar cuando llegues a la gubernatura? Si es que obviamente eres, claro, la próxima elegida. En cuestión de seguridad, ¿va a continuar la misma gente al frente de la seguridad? Uh-huh. Ella lo único que me contestó fue, a mí no me va a temblar la mano para hacer los cambios y las acciones que yo tenga que hacer, se va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, esto da a entender que posiblemente sí puede haber un cambio, porque ella me comentaba que se está asesorando desde ahorita con especialistas internacionales en materia de seguridad. ¿Sí? Especialistas en crimen local y en crimen organizado, y que también está contactando a algunas personas especialistas en el medio. Entonces, quizá pueda haber un cambio. Ahorita pues, no lo podemos asegurar. Regresando al tema de la marcha, como te comentaba, bueno, pues esta marcha terminó aproximadamente a las 7:15, 7:20 de la noche, la gente se retiró. ¿Sí? Y hoy en la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando se le cuestionó sobre esta hipótesis, sobre esta línea de investigación que tiene, ¿sí?, la Fiscalía del Estado, de estas personas que ingresan a la finca a convivir cuando se dan cuenta que no son amigos, que no son amistades, les piden que se retiren, se van y aparentemente regresan pues acompañados de otro grupo de individuos, y bueno, pues al final de cuentas fueron 195 casquillos los que dispararon en contra de estos jóvenes. El presidente de México hablaba que pues estaba bien la hipótesis de la fiscalía, pero hay que investigar, claro, más. Vamos a escuchar lo que comentó.
Claro.
A punto de cumplirse 2 meses del paso del huracán Otis, autoridades.
No, esta no es la nota. Esto es Acapulco, esto es otro asunto. Bueno, me decías que el presidente López Obrador señaló que se necesita más en la investigación, sin duda alguna. Decías que la precandidata del PAN pues sugirió ahí que posiblemente habría cambios, con lo que se puede inferir que Samarripa podría dejar de ser fiscal. Alma Alcaraz sí lo quitaría, Carlos Rosanoff, sin duda alguna.
Sí,
bueno,
me queda claro.
Clarísimo, queda claro a todos. Sí. Y les queda claro en Guanajuato, Carlos. Te mando un abrazo y estamos pendientes de lo que suceda.
Claro que sí, Juan. Muy buena noche a ti y al auditorio.
Muchísimas gracias. Con esto cambiamos de tema y ahora sí vamos a lo que usted escuchaba hace unos segundos, la conferencia mañanera. El presidente López Obrador fue en Acapulco, fue en Guerrero, se habló sobre la reconstrucción del puerto. Sí lo tenemos porque lo acabamos de lanzar hace unos momentitos. ¿Podemos verlo? Sara Pablo.
A punto de cumplirse dos meses del paso del huracán Otis, autoridades reportaron en la conferencia mañanera del presidente en Acapulco 52 personas muertas y 32 desaparecidas. Aseguran que se han restablecido al 100% los servicios de luz y agua. Se han entregado ya todos los apoyos para limpieza y a partir de este miércoles inicia la distribución de la segunda exhibición del pago para la reconstrucción de 322 mil viviendas y locales comerciales. La Secretaría de la Defensa ha entregado 55,196 paquetes de enseres que incluyen refrigerador y estufa, y con compras a empresas nacionales y de Corea y China se conseguirán los restantes. El compromiso es que de manera paulatina se repartan y cubrir la totalidad a más tardar en la primera quincena de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reconstrucción costará al gobierno 60,000 millones de pesos. Reconoció que hace falta mano de obra, por lo que hizo un llamado a albañiles y personal capacitado a que acuda a ayudar.
Hacer un llamado a familiares, amigos, a todos los ciudadanos, en especial a maestros, albañiles que quieran venir a Acapulco a ayudar, a familiares, amigos o a solidarizarse. Hay trabajo en Acapulco en construcción. Y sí nos falta mano de obra calificada. Por eso es el momento de venir a Acapulco a ayudar.
De los 373 hoteles en Acapulco funcionan 127 y hay disponibles 4,534 habitaciones. Dijo que en marzo Acapulco estará al 100 y destacó que hay avances. Garantizó a quienes no fueron censados que van a ser tomados en cuenta.
Considero que ya el 24 va a ser mejor, la Navidad. El 31 mejor. Cuando les digo que el 24 va a ser mejor, porque ayer que sobrevolé en la noche Acapulco, ya hay muchas casas, los foquitos de Navidad, y me dio mucho gusto eso, el regreso a la normalidad. Y el 31 va a estar mucho mejor. En una de esas, el 31 ya van a estar terminando algunas viviendas, y sin duda, en marzo al 100 del año próximo. En marzo vamos a terminar.
Y desde aquí, desde Acapulco, el presidente López Obrador hizo un llamado a los ministros para que no se aferren a los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial. Recapaciten y se entreguen para ayudar a los damnificados del huracán Otis.
Es de sabios cambiar de opinión. Además, es en beneficio de la población afectada, es en beneficio de Acapulco, pero además es consolidar una institución, no deteriorarla, porque si hacen eso, no solo quedan mal ellos, ¿cómo queda el Poder Judicial? ¿Cómo queda la Suprema Corte?
Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Acapulco.
Vamos con otro tema. Hoy se viralizó un video en el que se ve a Raimundo Romero, le recuerdo quién es, fue secretario de gobierno de Chihuahua durante el sexenio de César Duarte. Bueno, se le vio encarar al exgobernador panista Javier Corral, recordará, dejó su cargo en septiembre del 21, fecha en la que ya tenía al menos 9 denuncias por distintos delitos. Bueno, el intercambio de palabras, hay testigos que señalan que hubo incluso hasta manotazos, pero no pasó a más. Corral llevaba, pues venía acompañado por personas que lo cuidaron, y pues esta tarde así se dio este evento en el restaurante La Garufa. Raimundo Romero estaba acompañado del exdiputado Fernando Reyes, le reclamó a Corral que lo hubieran detenido el 24 de diciembre del 19. Así que, bueno, el ahora expanista, que ha señalado ser perseguido por la actual gobernadora Maru Campos, fue increpado por realizar una persecución política de la que no se cuentan aún elementos jurídicos suficientes. Dicen que el que a hierro mata, a hierro muere. Vea usted lo que sucedió.
Se me olvida, porque existe el 24 de diciembre de la noche,
Está reclamando que lo tuvieron la Nochebuena. ¿Por qué fue la detención de Raimundo Romero, secretario de Gobierno César Duarte? Raúl Alfaro, periodista de Fórmula en Chihuahua, buenas noches. Ayúdanos a entender rápidamente este pleito.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches para ti, también para todo el auditorio de Grupo Fórmula. Les saludo desde el Estado Grande. Y bien, bueno, pues comentarte precisamente este video que empezó a circular en las diferentes redes sociales, donde encaran al ex gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y Raimundo Romero Maldonado. Como tú ya lo mencionabas, fue detenido el 24 de diciembre del año 2019, acusado de peculado agravado y tráfico de influencias. Esto por una acusación del año 2013 al año 2014 por haber participado como funcionario público en la administración de César Duarte Jaque e intervenir para la venta de un terreno, esto en el municipio de Huachochi, por una cantidad de 20 millones de pesos. Es el reclamo que le hace el exsecretario general de gobierno y también el exdiputado local por Movimiento Ciudadano, quien también fuera detenido en el año 2017 por peculado y el desvío de más.
O sea, trae cola este asunto, Raúl. Muchísimas gracias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Claudia Sheinbaum, precandidata de Sigamos Haciendo Historia, ella está en gira en el estado de Tamaulipas. Ahí aseguró que el plan C de la Cuarta Transformación es democratizar al Poder Judicial, que fíjese usted, de los tres poderes de la Unión, es el único que no se ha democratizado. Laura Cardoso, tú nos tienes los detalles.
Claudia Sheinbaum dice que el plan C de la Cuarta Transformación es la democratización del Poder Judicial, hacer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos y no se permita más el autoritarismo. Durante una gira por Tamaulipas, la precandidata a la presidencia de la República por Morena también urgió a militantes y simpatizantes a formar comités de defensa del movimiento Cuarta Transformación para impedir el paso del conservadurismo y la derecha, y advirtió que en el siguiente gobierno habrá cero corrupción, austeridad republicana y el dinero del pueblo será para el pueblo.
Falta la democracia en el Poder Judicial, porque se preocupan mucho de que los jueces sean electos por el pueblo. ¿A poco está bien el Poder Judicial? ¿La Suprema Corte a poco está bien? ¿Y cuál es la mejor manera de que esté bien? Porque dicen, pero ¿cómo es posible que llegue la democracia al Poder Judicial? Y luego nos llaman autoritarios.
Claudia Sheinbaum visitó este miércoles Ciudad Victoria y Ciudad Madero, donde dijo que la democracia llegó al Poder Ejecutivo porque el presidente vive en la justa medianía y aplicó austeridad republicana. También criticó el costo de la vacuna para prevenir COVID, que ya se vende a nivel privado.
Ya abrieron la posibilidad de vacunarse en lugares privados, porque ya hay, sigue habiendo vacunas. ¿Saben cuánto cuesta una vacuna? Lo leí hoy. 900 pesos. Imagínense si las vacunas hubieran tenido que pagarse. No, las vacunas fueron gratuitas por disposición del presidente de la República.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, ella se refirió al caso de acoso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se ha denunciado contra la académica Denise Dresser, quien se quejó de la saturación de la terminal aérea y las autoridades le respondieron con una bitácora minuto a minuto de su paso por el aeropuerto. Israel Aldave, voy contigo.
Gracias a la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que el aparato de inteligencia y espionaje del Estado debe de ser utilizado para perseguir a los delincuentes y no a quienes piensan diferente, como fue el caso de la politóloga y analista Denise Dresser, quien fue seguida paso a paso por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Los recursos de espionaje e inteligencia se deben de utilizar para perseguir a los delincuentes, no para espiar a los críticos del gobierno. Los mexicanos y las mexicanas queremos vivir en un país donde tengamos libertad de pensar y opinar. Nos dijeron que este gobierno era distinto, pero este gobierno acosa, espía y persigue a quienes piensan distinto. Toda mi solidaridad con Denise Dresser por la flagrante violación a su privacidad por parte del gobierno.
En este sentido, recordó que la violación a la privacidad es un delito que se sanciona. Además, recordó que en el 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este gobierno iba a ser diferente, lo que con esta situación, afirmó, no se está demostrando. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Y mire usted, luego de que no fuera tomada en cuenta por el PRI para participar en la candidatura al gobierno de Veracruz, la coordinadora de los diputados priistas, allá Anilú Ingram, anunció que la totalidad de los 28 diputados tricolores en el Congreso van a renunciar, o ya renunciaron al PRI, con lo que se queda sin representación en el Congreso local. En conferencia de prensa se adelantó que los legisladores buscarán sumarse a la alianza progresista que apoya a la doctora Claudia Sheinbaum. Y para hablar de este y muchos temas más del proceso electoral, pues me da muchísimo gusto recibir aquí a Abraham Mendieta. Él es periodista, es asesor del partido Morena. Abraham, pues un lujo, gracias, tenerte aquí. Oye, ¿cómo ves estos priistas que ya no son priistas y que deciden crear esta alianza, esta, ¿cómo le han llamado?
Alianza Progresista.
Alianza, ¿no? Progresista, y que buscan, pues, estar acompañando a la doctora Sheinbaum a la Cuarta Transformación. Dicen que no van a cargos, ya en la Cuarta Transformación dijeron, a ver, ojo, sí, qué padre, pero no hay cargos para ustedes. Bueno, ¿tú cómo ves esta situación?
Yo lo veo bastante normal, ¿no? O sea, si quieren seguir haciendo carrera política tras 30 años, partidos que hoy tienen prácticamente un 15% de voto, pues no les queda más que hacer un golpe de timón e intentar sumarse, en este caso, al proyecto ganador que
es de ellos se entiende perfectamente.
Se entiende perfectamente.
Pero desde la Cuarta Transformación, ya el recibirlos, ¿tú cómo verías? Porque algunos representan ese viejo PRI, claro, y ese no somos. ¿Qué te parece? Escuchamos rápido lo que dijo el presidente en la mañana y volvemos.
Por favor.
Escuche.
Todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país. Si son buenos o son malos, si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende, ¿no?, de cómo se vean las cosas. La política se hace con mujeres y hombres, y la perfección nada más corresponde o tiene que ver con el creador. Y aunque en un tiempo se hayan portado mal, pero deciden cambiar y terminar en el último tramo de su vida ayudando, siendo consecuentes, pues adelante.
No, pues sí, adelante, nomás hay que ver que sí vayan a ayudar y así a ser consecuentes. Pero, yo no sé, yo no les compré un coche usado, ¿tú?
Me gustó el planteamiento que hizo Andrés, porque el presidente hace una condicional. Ajá. Dice, todas las alianzas son buenas, siempre y cuando contribuyan a determinado fin, ¿no? Yo creo que en este caso el fin está bastante claro en términos políticos, que es impedir que determinados personajes vuelvan al poder, ¿no? Y me gusta ese abordaje de Morena de, bueno, usted se suma, usted dice que apoya, pero eso no le garantiza automáticamente ningún cargo, ningún espacio de poder, ni mantener ningún espacio de privilegio político. Creo que esa parte es importante, ¿no? Porque además, por supuesto que determinadas sumas podrían generar cierta incomodidad en la militancia, ¿no?
Sin y creo duda que por alguna, eso, ¿no? Y además van muy bien, ¿no? Van muy bien.
Morena va muy arriba en la
encuesta. Pero muy arriba. No diría ya de Chihuahua, Juan Gabriel, pero qué necesidad. Yo sí me pregunto qué necesidad, ¿no? Igual no soy tan pragmático, ¿no? También muchas veces uno pues no tiene mirada tan profunda.
Coincido con el análisis y creo que Morena está en un momento en el que se puede permitir, ahora sí que perdón por la expresión, pero darle un gusto a la militancia, ¿no?
Recordemos cómo llegó Lili Téllez a Morena y dónde está ahorita, ¿eh?
Y cómo se comportó Germán Martínez, ¿no?
También.
No, pero hubo otros que lo hicieron muy bien. Sheffield, que venía de la derecha conservadora, ocupó un papel relevante en la conferencia mayanera con... Creo que hay margen para construir un espectro político en el que tengan ciertos
personajes de la vida.
Fíjate.
Eruviel.
Un personaje muy cuestionado.
Muy como cuestionado.
Tantos otros, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que ahí tenemos que confiar, como dice el presidente, ¿Qué va a opinar la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a opinar la gente si se presentan incluso una encuesta?
¿Y qué opina la gente afina Morena de que...
Totalmente.
Pues, no sé, en mi pueblo le dicen levantar cascajo.
La crítica, yo creo que ahí la crítica de la militancia tiene que ser escuchada, evidentemente. Ajá. Solo que también en los procesos electorales la puerta está más abierta que de costumbre. Y está bien, nomás claro. Creo, oye, que tiene que haber ese filtro.
Pero no, para que quede claro, Abraham.
Candidatura, no van...
O sea, no, eso, es que no eso. Van a ser candidatos, es que es necesariamente. No, o sea,
es que es eso.
No, no es, es que estamos acostumbrados si al perro sin claro, con hueso claro, ni
pero,
ladra
pero
ni
es
muerde,
momento
¿no?
de sumar, es momento de sumar y yo lo entiendo por parte de ellos. Uh-huh. O sea, están viendo una oposición completamente desmoronada, una oposición que se cae a pedazos, hasta Silvano. ¿Para qué un tipo como Silvano
sí.
te diga me sentí ofendido por Xóchitl? Un tipo como Silvano, ¿qué se va a ofender ese señor? De nada, ¿no?
Sí.
Verdaderamente se están rompiendo por dentro y es normal que algunos salten antes de la catástrofe, ¿no? Por eso uh-huh. yo creo que Morena tiene que mantener ese filtro de decir, yo apoyo, yo me sumo, no implica una candidatura.
Sí. Oye, y en un proceso de selección natural política no tendrían que quedarse.
La política tiene poco proceso de selección natural, Juan.
Sí, ya me doy cuenta. Oye, ¿y cómo evitar que caigamos en eso de que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma? ¿Está blindado el movimiento para evitar eso?
Sí, es que los procesos políticos no son ni perfectos ni, uh-huh. ni ajenos, yo creo, a décadas de cultura política nacional, ¿no? Yo creo que lo que decía el presidente es importante. Hablaba de comportamiento, hablaba sí. de pasado, ¿no? Cómo dejamos atrás ciertas formas de la política. Hubo mucha gente que se socializó políticamente en el PRI.
Uh-huh.
No necesariamente eran priistas de nacimiento, se socializaron en su forma en el PRI. Eso es lo que hay que cambiar, las formas de la política, ¿no? ¿Cómo o sea, se hace la política en este país?
Perdón, pero
¿cuál
no
es la
olvido.
Cultura política? Más que perdón, pero no olvido, que me parece bastante interesante. Yo como... persona de izquierda, uh-huh. ¿cómo hacemos que no haya un retroceso en la cultura política democrática, que se ha avanzado este sexenio, ¿no? Yo creo que sí. ahí está la clave.
Sin duda alguna. Oye, y el proceso electoral, pues Morena en todas las encuestas, uh-huh. altísimo, uh-huh. dicen que en la oposición que son encuestas pagadas. Pues sí, las encuestas se pagan, ellos no pagan sus encuestas, se las regalan. ¿Tú cómo ves?
Bueno, si les regalan las encuestas, me preocuparía. Pero más allá de eso, definitivamente Claudia tiene tres ventajas estructurales. Uh-huh. La primera depende de ella. Es una candidata que simpatiza
sí.
a toda la base social de sí. la Cuarta Transformación. La segunda no depende
perdón,
directamente
el otro
de
día
ella.
Alguien decía que no es carismática. Yo no estoy pues, de acuerdo con
claro
eso.
Claro que no, por supuesto. Digo, y de hecho ha ganado elecciones de una manera avasalladora, como aquí en la Ciudad de México.
Uh-huh.
Tendrá su carisma político, ¿no? Claudia es bastante fuerte en ese sentido. O sea, con la gente de la Cuarta Transformación llega muy bien.
Uh-huh.
Todos estamos cómodos, todos estamos felices con Claudia. Ese es un mérito de ella. El segundo no es necesariamente un mérito de ella, es que la oposición está en el peor momento de su historia.
Sí.
Y es que Xóchitl es un desastre en términos políticos, pero no solo ella, el equipo de interesados que la rodea, ¿no?
Uh-huh.
Ahorita están pensando solamente en las pluris. Y hay una tercera parte, que ese sí es un mérito colectivo en el que Claudia tiene un papel fundamental, que es la aprobación de la Cuarta Transformación sí. y la simpatía que tiene en la sociedad mexicana un gobierno uh-huh. transformador, ¿no?
Pues ahí está Abraham Mendieta. Estaremos viendo
querido
cómo
Juan,
avanza el proceso electoral y nos va a encantar estar recibiendo.
Va a ser previsible el proceso uh-huh. electoral, porque Claudia es muy buena candidata y porque la oposición no encuentra cómo meterse. Va a ser previsible.
No, y tú de plano no ves que vaya a cuajar este asunto. De
no cuajó la gelatina, Juan.
Tenemos la posición que nos merecemos en México, porque
no,
la posición
bueno,
es necesaria
no,
en cualquier democracia,
claro,
pero
que
abone, que participe.
No, el pueblo no. de México, aquellos que no coinciden con la Cuarta Transformación,
que es todo su
solo
derecho,
pasan vergüenza.
Pues sí, yo creo que necesitan un mejor representante, ¿no?
Eso es la democracia, ¿no? Pero si
claro.
vuelven a poner a Ricardo Anaya y a García Cabeza de Vaca en las pluris, pues así como.
Pues es, así es, parece que no entienden que son oposición por mandato popular y de ahí construir.
No, están resistiéndose a irse del poder.
¿Sí?
Están dando patadas de ahogado.
Pero les está saliendo muy mal, Abraham.
Se salvan.
Oye,
van a tener sus pluris, eso es lo que ellos piensan.
Me encantará verte por
querido
aquí más
Juan,
seguido.
Es
¿eh?
Un placer enorme. A la orden.
El placer es nuestro y no se vaya, ya está con nosotros aquí Hamlet Almaguer. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros en más temas políticos. Fíjese usted que en medio de esta crisis que se vive en Movimiento Ciudadano, luego de que Samuel García
se bajó de la precandidatura presidencial. El coordinador nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, parece haber emitido un mensaje ahí cifrado en su cuenta de X, ahí lo tiene usted atrás de mí. El texto es acompañado de una foto de su característico sombrero, Fedora se llama este sombrero, en el que señala: no se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya, dijo, le fallaron al país una y otra vez. La alternativa para México, señala, es con el Movimiento Ciudadano y el sombrero. ¿Será que el Partido Naranja va a cambiar los tenis fosfo-fosfo por un sombrero Fedora negro? Ya veremos. Vamos a temas de la capital, porque la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, hay un nuevo capítulo de la telenovela, anunció que formará una nueva organización política que va a buscar convertirse en partido. Esta plataforma con la que apuesta su futuro, bueno, será presentada formalmente el 15 de enero y ya una semana después, dijo Sandra Cuevas, va a definir sus aspiraciones y su futuro rumbo a las elecciones del 24. Escuche usted lo que dijo Sandra Cuevas.
El 15 de enero, lunes, haré la presentación de mi organización política con miras y esfuerzo para convertirse en un partido político en el 2025. El día 22 de enero, lunes, les daré a conocer mi definición política rumbo a las elecciones de 2024.
Y le decía telenovela porque durante la conferencia que usted escuchó, hizo su aparición el galán de la telenovela, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, llegó Gallardo, retribuyó el detalle que en su momento tuvo Sandra Cuevas con él en su primera conferencia de prensa, recordará, cuando Rubalcaba anunció que renunciaba al PRI. Ya luego se retractó, pero es otra historia. Rubalcaba, que ha decidido apoyar a Claudia Sheinbaum, con quien su enamorada ha tenido más de dos desencuentros, e incluso Sandra Cuevas dijo textual que le iba a partir la madre, bueno, aseguró que sin importar los proyectos, siempre va a apoyar a Sandra Cuevas, que tiene su apoyo y su amor.
Pues una disculpa por la interrupción. Andaba pasando por aquí de casualidad y decidí meterme a la conferencia de prensa, pero lo que quiero decirle, alcaldesa, y decirle a los medios de comunicación es: en últimas fechas ha habido varios rumores de que ha habido un distanciamiento o la intención de no caminar juntos. Que ojalá y podamos construir este proyecto que hoy propones de manera conjunta, si me lo permites, trabajar de tu mano. Decirte que cuentas con todo mi amor, sin duda, con todo mi apoyo, con todo mi cariño. Y que Coajimalpa, como siempre te lo he dicho, es tu casa.
Amor con amor se paga. Hamlet Almaguer, diputado de Morena, y felicidades, vocero de Claudia Delgadillo, de la precandidata de Morena en Jalisco. Eres, pues, el coordinador de vocería de esta campaña. Muchas felicidades, Hamlet.
Muchas gracias, Juan.
¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Cuéntanos.
Bien, pues contentos ya aquí en la Ciudad de México. Ahí estábamos, Venimos llegando de Guadalajara. Tuvimos hoy un encuentro con medios de comunicación y la precandidata única de nuestra mega coalición, integrada por 5 partidos, hizo la presentación de integrantes del equipo de precampaña. Y pues tenemos ese gran honor de acompañarla en este esfuerzo. En nuestra coalición está Morena, PT, Verde, uh-huh, y 2 partidos locales.
Así es.
Futuro, muy relacionado con Pedro Kumamoto, uh-huh, y el partido Hagamos, que está vinculado con organizaciones de estudiantes universitarios y profesores. Y desde esta mega coalición, pues vamos a buscar derrotar a Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, uh-huh, en las elecciones del 2024.
Pues una gran responsabilidad si esto se da, porque es un estado que tiene serios problemas, sobre todo en temas de inseguridad y de impunidad. Hamlet, o sea, es un encargo muy complicado. ¿Tú cómo lo ves?
Pues es una situación difícil. Uh-huh. Jalisco es uno de los primeros lugares a nivel nacional en desaparecidos y también, uh-huh, en homicidios. También hay problemas severos, graves, de contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara, contaminación del agua, uh-huh, en el río Santiago, que además llega hasta el lago de Chapala. Uh-huh. Hay muchos retos en el estado de Jalisco, pero este es un gran equipo que va a poder, uh-huh, diagnosticar y solucionar
los problemas. Muy
plural,
Hamlet. De los más plurales, y no es que el más, me parece, en el país. ¿Cómo ves?
Muy plural, porque a muchos les sorprende esta mega coalición de 5 partidos, pero el objetivo es claro, que llegue la cuarta transformación al estado de Jalisco, derrotar al Movimiento Ciudadano.
¿Los del PRI todavía no se van con ustedes? Porque ya en Veracruz ya también
Ya se bajaron de su Titanic, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el PRI está en franca decadencia. Creo que en las elecciones del 2024 pueden caer al cuarto o quinto lugar. El Partido Verde y Movimiento Ciudadano podrían superar al PRI en votación nacional. Pero en el estado de Jalisco, pues la verdad es que representan muy poco. La contienda es entre dos, entre el aspirante de MC y nuestra precandidata única a la gubernatura, Claudia Delgadillo. Y la ciudadanía va a tener que elegir entre continuar con este modelo que tiene al estado sumido en una crisis o unirnos para probar una solución distinta a los grandes problemas de nuestro estado.
Perdón, Hamlet, tú que eres de ahí y eres diputado por Jalisco, ¿tú ves que haya coordinación intergubernamental entre el gobierno estatal de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano, y el gobierno federal en los distintos temas que competen a la ciudadanía, al estado, a las autoridades?
El presidente de la República siempre ha ofrecido soluciones al estado de Jalisco. Por ejemplo, hay más elementos de la Guardia Nacional en Jalisco que policías estatales. Es mayor la fuerza federal. El presidente aportó recursos para terminar de construir la línea 3 del Tren Ligero, para construir la presa El Zapotillo, que va a dotar de agua a Guadalajara durante 30 años. Pero el gobierno del estado siempre intenta reprocharle al gobierno federal las carencias en materia de seguridad, algo relacionado con lo que hoy tratas en tu columna de la jornada. Hay mucha gente que intenta desprestigiar al gobierno federal o adjudicarle los problemas sin asumir la responsabilidad. ¿Quién sí asumió su responsabilidad de la solución del problema de la inseguridad? La ex jefa de gobierno y ahora precandidata única a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, tomó el toro por los cuernos, resolvió muchos de los problemas de seguridad en la capital del país, y estoy seguro que eso lo va a proyectar ahora a nivel nacional, Juan.
Pues ahí estaremos pendientes del proceso electoral en Jalisco y también de las actividades en el Congreso, la sesión permanente, Hamlet. ¿Cómo van las actividades?
Bien, ya arrancó la permanente. Tenemos pendientes algunos nombramientos de magistrados y se está valorando llamar o no a un periodo extraordinario de sesiones.
Hay iniciativas en materia electoral, me parece, ¿no?
Sí.
¿Cómo las ves? ¿En qué consiste?
No serían aplicables para este proceso electoral del 2024. Tenían que llegar hasta el 2027. Aquí platicábamos con Cintia López Castro, alguna de ellas relacionada con el parentesco de quienes compiten por un cargo público.
La ley antinepo, nepotismo.
La ley antinepotismo. ¿No?
Que correcto. Ahí en el PRI pues, son especialistas en eso, pero bueno.
Sí. También hay otras iniciativas que se acaban de presentar, por ejemplo, por el diputado Leonel Godoy, para ampliar la sección instructora, que ahorita está integrada por cuatro y se presta a empates para que queden un número impar. Eso es importante. Y bueno, hay muchos temas que van a venir en el próximo periodo de sesiones que serán relevantes para la nación.
Oye, ¿los diputados van a estar trabajando en este periodo de fin de año o se van de vacaciones
todos? No, nosotros sí, y más los que somos consejeros de Morena, porque están ahorita las definiciones del partido, del movimiento. Hoy salió la lista del Senado en 11 de las entidades. Me da mucho gusto ver que hay un impulso al relevo generacional, ver que está Julieta Ramírez en Baja California, que está Simei Olvera en el estado de Hidalgo.
¿En Chihuahua quién está?
Andrea Chávez, aquí estuvo ahorita Abraham Mendieta.
Andrea Chávez.
Por eso venía tan feliz Abraham.
No, pues no solo él, sino muchas personas.
Claro.
Me parece que estarán contentos de tener a alguien pues tan joven, con tanto impulso y tan cuadro de la Cuarta Transformación, ahora en el Senado, pues como Andrea Chávez. Pasará de una cámara, de la cámara baja a la cámara alta.
Hay cuatro jóvenes, Julieta, Andrea, Simei y también Celeste Asencio del estado de Michoacán, y eso nos da mucho gusto. Además van en el primer lugar de las fórmulas, así que su lugar está prácticamente asegurado en el Senado de la República.
Mira, van a legislar junto con Ricardo Anaya. ¿Tú cómo ves esos cuadros al revés que está planteando la oposición, pues que ya están en las listas? Porque es muy posible, ¿no?, que Ricardo Anaya pues vaya a ser senador de la República, lo que implica fuero de entrada.
Sí, yo creo que Ricardo Anaya es inelegible para el cargo de senador de la República. Vamos a analizar más profundamente, pero un tema es la residencia y otro tema es los pendientes con la justicia. Son algunos casos que se tienen que
¿Tiene
que
carpetas revisar de investigación abiertas?
Seguramente.
Ya.
Seguramente.
Pues estaremos pendientes, Hamlet Almaguer. Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Juan. Saludos a toda la audiencia. Buenas noches.
Y nos vamos con temas de la Ciudad de México porque Clara Brugada, precandidata de Morena, pues ya también es precandidata del Partido del Trabajo, le dieron su constancia, ve usted.
Clara Brugada recibió este miércoles la constancia como precandidata del Partido del Trabajo al gobierno de la Ciudad de México de manos de su dirigente nacional, Alberto Anaya. La exalcaldesa de Iztapalapa aseguró que de la mano de los partidos aliados como el Verde Ecologista de México y del Trabajo ganarán las elecciones en 2024 porque juntos construirán un proyecto para que la capital del país sea la más democrática, justa y próspera de América Latina.
Quiero decir sin dudar que somos el equipo ganador de la Ciudad de México. Estos tres partidos, esta alianza de partidos, es una alianza triunfadora, exitosa, que vamos a derrotar a la derecha el próximo año.
Brugada Molina manifestó que quiere romper el mito de que la 4T es enemiga de las clases medias, por ello va a garantizar que los sectores económicos crezcan, porque la apuesta es que toda la Ciudad de México sea de las clases medias combatiendo las desigualdades. La morenista señaló que les toca construir y avanzar en el segundo piso de la cuarta transformación en la capital para que esta continúe siendo una ciudad de derechos y libertades para todos. En las imágenes, Oscar Rea para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Antes le pregunto rápidamente a Hamlet si te gustan los villancicos.
Sí, sí, y los que cantó Marina del Pilar también.
También a Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, le gustan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy se llevó a cabo la primera jornada de vacunación contra COVID-19 pagada en farmacias y en hospitales de nuestro país. La constante fueron los contratiempos por varias causas y mi compañera Andrea Meraz se despertó muy temprano en la mañana, estuvo observando desde temprano la aplicación de esta vacuna y con ella me enlazo, Andrea.
Falta de vacunas, insumos y capacitaciones al último minuto fueron contratiempos del primer día de venta de las dosis contra COVID-19 de Pfizer.
La demanda es alta y pues las personas que económicamente están en posibilidades la pueden conseguir, porque al parecer es más efectiva contra la nueva variante.
¿Por qué buscar estas dos vacunas en específico y no las que el gobierno está?
Por su amplio rango de inmunidad, ¿no? Da más inmunidad, supuestamente, ¿no?
¿Va a seguir buscando la vacuna?
Sí.
Aunque muchos no alcanzaron dosis, era claro el alivio por tener más opciones para protegerse contra el coronavirus y sus múltiples variantes. Y quienes sí pudieron comprar la dosis en alguna farmacia, la alegría se les notó.
Me parece que es una obligación de todos los ciudadanos es poner un grano de arena precisamente para ayudar a esta pandemia y que todos estemos sanos. Me enteré porque traje a vacunar a mi mamá el día de ayer de influenza y me dijeron que hoy llegaban las vacunas a las 7 de la mañana y aquí puntuales. Me pareció que fue una situación bastante a tiempo, me sorprendió para bien y sobre todo este paso adelante en estas épocas que tenemos muchísimo más riesgo todos nosotros, nuestras familias y en general la población.
No obstante, hay quienes con disgusto reclaman que la autoridad sanitaria pública no garantice gratuidad y abastecimiento de estas vacunas.
¿Hay queja todavía de que el gobierno le molesta a usted de que en el gobierno no esté comprando Pfizer o Moderna?
Claro, sí, así es. O sea, no tienen por qué encasillar a la población y al riesgo de salud de la población en una vacuna que no sirve.
Garantizar la salud.
Claro.
En México se vende al público la dosis de Pfizer, aunque se espera que pronto llegue Moderna a través de Asofarma. Imágenes de Aldo Reyes y Oscar Jiménez para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Justo el fin de semana platicaré aquí en este espacio con el médico Héctor Frisby, epidemiólogo, para que nos diga, pues, qué onda con esta vacuna, quién se la debe aplicar, quién no es necesario y qué pasa con las vacunas gratuitas, la vacuna Abdala y la vacuna Patria. Que sí sirven, por cierto, ¿eh? Oiga, ponga atención y tome nota, porque si está pensando salir con rumbo a Toluca o algún destino, por aquel lugar, ir a Michoacán, no sé, a Zitácuaro,
a Valle de Bravo, pues ¿qué cree? Se cerró la carretera desde hoy en la noche y hasta mañana por la tarde y bueno, pues si no hay retrasos, la van a volver a ver mañana por la tarde, ya veremos si esto sucede. Y es que se está llevando a cabo la construcción del tren insurgente. Oscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles.
Por los trabajos que se vienen realizando para continuar con las siguientes fases del tren interurbano México-Toluca llamado El Insurgente, la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informaron que se realizará un cierre en la autopista México-Toluca de aproximadamente 20 horas, que comprende de las 20 horas de este miércoles a las 16 horas del jueves 21 de diciembre de 2023, ante los inconvenientes que se generan para los automovilistas que utilizan con frecuencia esta vía de comunicación, se les pide que utilicen la carretera federal y circulen con total precaución para evitar incidentes. Este cierre de la autopista comprende del tramo La Marquesa-Caseta La Venta y se busca conectar la zona de observatorio en la Ciudad de México con Zinacantepec en el Estado de México. Cabe señalar que el pasado sábado 9 de diciembre y el domingo 10 de este mes se tuvo un primer cierre y fue similar en horario, por lo que piden la comprensión de los usuarios de esta vía de comunicación. Sin embargo, es para conectar la conexión de todo el tramo, pues se espera que el tren interurbano México-Toluca esté listo en su obra civil para diciembre de 2023, por lo que estiman que las operaciones comiencen durante el primer trimestre del 2024. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Y hay un tren que ya se va a inaugurar el próximo viernes. Es el día en el que el presidente López Obrador pues va a dar el banderazo al tren transísmico. Y hoy ya fueron publicados los precios de los boletos. Hay de todos precios, desde los 33 pesos hasta los 304, ya. Esto dependiendo la distancia. Elizabeth Aviña, me enlazo contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo desde el sur de Veracruz, te comento que los precios para viajar en el tren interoceánico ya fueron publicados a dos días de su magna inauguración. La reapertura del tren que conectará el Istmo ocurrirá este 22 de diciembre con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La adquisición de boletos se puede hacer a través de la página www.pasajerosinterocéanico.com.mx. Los precios oscilan entre los 33 y hasta los 304 pesos, pues por la inauguración estos pases de abordar tienen un descuento exclusivo vigente del 22 hasta el 31 de diciembre del 50%. El tren interoceánico contará con dos modalidades de boletos, la clase ejecutiva y la clase turista. En la clase ejecutiva, los precios con descuento son los siguientes. De Coatzacoalcos a Jaltipan, el boleto costará 44 pesos. A Medias Aguas, 98. A Jesús Carranza, 127. A Don Ají, 156. A Mogoñé, 187. A Matías Romero, 205. A Chivela, 228. A Ixtepec, 257. Y a Salina Cruz, 304 pesos. Por su parte, en clase turista queda de la siguiente manera con descuento aplicado. De Coatzacoalcos a Jaltipan, el boleto costará 33 pesos. A Medias Aguas, 74. A Jesús Carranza, 96. A Don Ají, 117. A Mogoñé, 141. A Matías Romero, 154. A Chivela, 172. A Ixtepec, 194. Y a Salina Cruz, 229 pesos. El tren interoceánico contará con 10 paradas a lo largo de su trayecto entre Veracruz y Oaxaca a través de los 308 kilómetros de vías. Para Grupo Fórmula, Elizabeth Aviña.
Oiga, recuerda que le mencionaba hace unos minutos que, bueno, Denise Dresser, la académica, pues estuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se manifestó en contra de que hubiese pues tanta saturación en los trámites que se llevan a cabo ahí en el aeropuerto. Y bueno, pues el aeropuerto grabó parte de sus recorridos. En fin, hay una respuesta pública que da el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a una queja que justo Denise Dresser interpuso. Y bueno, será investigada de oficio por el INAI ante lo que se presume que sería una violación de sus datos personales. Vamos con los detalles.
Buenas noches, Juan. El INAI abrirá de oficio una investigación por el presunto uso indebido de datos personales de la politóloga y columnista Denise Dresser por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recordemos que este martes Dresser publicó en redes sociales una crítica en la gestión del ejército en los aeropuertos del país y precisamente al momento de hacer los trámites migratorios, pues mostró una serie de fotografías en donde sí es evidente una saturación. El AICM respondió con las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Ahí le narró a qué hora llegó, a qué hora dejó el aeropuerto, a qué hora estaba en el área de migración y a qué hora fue justamente atendida. Es por ese motivo que el INAI pues refirió que hay una posibilidad de que el aeropuerto capitalino pues haya incurrido pues en esta falta a la ley de protección de datos personales. Esta investigación primero pues va a esclarecer las condiciones de este tratamiento de uso de datos privados y recordemos que después dará su determinación. Es el reporte. Buena noche.
Vamos al caso de Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino respectivamente de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Fueron vinculados a proceso por un juez de control por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La hermana de quien está encargado de la seguridad del país y hoy preso en los Estados Unidos, pues al tomar la palabra en la audiencia pidió llevar el proceso en libertad. Dijo que no tiene antecedentes penales y responsabilizó a la Fiscalía General de la República de su vida y de su integridad física si algo le sucede, porque dice que en el penal convive con personas detenidas durante el periodo de su hermano como secretario de Seguridad. Y hablando de temas de seguridad, si usted que le está en Quintana Roo, paraíso no hay duda. Se convirtió en infierno de delincuentes hace unos años. Por ello, una de las principales promesas de campaña y compromisos de gobierno de la actual gobernadora de Mara Lezama fue el implementar una estrategia de seguridad que devuelva la paz a los quintanarroenses. Y mire, a poco más de un año de gestión, entre otros resultados que aquí le hemos dado a conocer, de combate a la delincuencia, pues en Cancún, Quintana Roo, fueron detenidos Luis Felipe N. y Juan Pablo N. ¿Quiénes son? Son presuntos responsables del homicidio de Sammy Tamouro. Recordará este personaje canadiense que contaba con antecedentes penales por vínculos con el crimen organizado, todo un mafioso relacionado con los Hell Angels. Fue atacado a balazos cuando estaba en un gimnasio en el Total Sport. Bueno, las autoridades de la Fiscalía del Estado detallaron que gracias al trabajo que se llevó a cabo de gabinete, pues los presuntos homicidas fueron ubicados en un motel y puestos ya a disposición del Ministerio Público. Y con esto nos vamos a temas internacionales. Luego del sismo de 6.2 de intensidad que azotó China y dejó a más de 100 personas sin vida, las autoridades dieron por terminados los trabajos de rescate. Esto es un trabajo de Concepción Domínguez de la agencia EFE.
Las autoridades de las provincias afectadas por el terremoto que azotó el lunes el noreste de China y que dejó 131 fallecidos, afirmaron este miércoles que los trabajos de rescate de supervivientes básicamente ha terminado. Los equipos se centrarán ahora en tratar a los heridos y en reubicar a los residentes afectados después de horas de intenso trabajo bajo un frío extremo de hasta menos 14 grados centígrados. Por otra parte, la cifra de víctimas por el terremoto que golpeó las provincias de Gansu y Qinghai asciende a 131, según el último recuento oficial ofrecido este miércoles por las autoridades. De esos 131 fallecidos, 113 se registraron en Gansu y 18 en Qinghai. Durante todo el martes, trabajadores de rescate llevaron a cabo operaciones de búsqueda en varias zonas, además de reparar las carreteras e infraestructuras afectadas por el sismo. Se trata del movimiento telúrico más mortífero de China desde el sucedido en agosto de 2014.
Con esto me despido agradeciéndole que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, es miércoles de posada. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.